Radio Barra Libre. Bienvenidos a Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista. Sueno emocionado, pero no lo estoy. El mundo no se acaba, pero tampoco mejora. Es el título de este programa, es el post-electoral. Y quiero enganchar directamente con lo que les dije anteriormente en el editorial de las elecciones de Radio Barra Libre, que es, nada, no cedáis al mal o a la adversidad, sino combátela con más audacia. Las palabras de Ludwig von Mises, y ahorita vamos a ver por qué. Los libertarios tenemos a lo mejor la postura o la posición más favorable para aprovechar esta adversidad. Conmigo está Alex Pixel, Alejandro Vega. Hola, Alex.
Buenas noches.
Y yo soy Hugo Arrobogons. Muy bien, y ha habido mucho interés de muchos libertarios en que se emita ese Radio Barra Libre y los que siguen, y algo me hace sospechar que van a ser más frecuentes aún ahora que vivimos en este país gobernado por la izquierda más extrema. Y ahorita, si nos quieren patalear por esa aseveración, lo hablaremos en unos momentos. ¿Qué sucedió? Andrés Manuel López Obrador, Manuel López Obrador, o como lo quieren llamar, se convirtió en el presidente con, aparentemente hasta ahora como van, más del 50% de los votos escrutados y el carro completo, es decir, mayoría simple en los congresos, en el Congreso Federal, tanto en senadores como diputado, y un montón de gobernaturas y un montón de, bueno, esta joya de la corona que es el gobierno de la CDMX. Anoche no pude dormir muy bien, así, sé que es un poco ridículo, pero eso me pasó. Y no sé, ¿a ti cómo te fue, Alex?
Yo la verdad tampoco dormí muy bien. Me dormí muy decepcionado y muy molesto.
¿Por qué decimos, sí. ¿Por qué nos decepciona? Creo que esto es, ahora que también hubo fútbol y hubo todo este asunto, y la relación de uno con el país donde vive y el país al que reconoce como suyo, ¿por qué nos decepciona? O sea, ¿por qué te decepcionó a ti?
Bueno, primero porque es algo que viene pasando desde hace 12 años. O sea, es ridículo que el mismo personaje haya intentado llegar por 12 años a un puesto a nivel político sin ningún tipo de descaro, ni de él, ni de las organizaciones que supuestamente buscan alguna vía democrática para colocarlo. Esa es una. Dos, que a pesar de la evidencia apabullante, los ejemplos muy bien marcados, toda la posible documentación real de lo que estos modelos, del modelo que este señor representa, uno de cada dos mexicanos que votaron por él.
Yo como lo decía el día de hoy, alguien argumentaba que vivimos en un México pobre y esta es la consecuencia. Y bueno, yo siempre pensé que México era un México pobre, pero era un México que se sabía ganar lo suyo y que era capaz el electorado, y a lo mejor estoy siendo muy optimista considerando que es una masa votante, el electorado iba a resistir a lo mejor la tentación de la oferta de tener lo que no era suyo, o de creer siquiera que era suyo lo que no es suyo. Eso es lo que llevó a Venezuela a la debacle, y bien podría ser lo que pinte los siguientes años. Vamos uno por uno. En la cuestión del país, es lo que la gente me ha escuchado, me ha leído a combatir muchísimo el nacionalismo y el patriotismo y todo lo que se parezca, y quisiera hacer aquí un poquito la diferencia. Y a mí me gusta la frase amicus Platos et magis amicas veritas, o sea, amigo de Platón pero más amigo de la verdad. Es decir, uno no debiera querer a su país porque es su país y ya. más allá de que, bueno, no al país, a lo mejor la unidad familiar o tu barrio o las tradiciones con las que creciste, eso no es tu estado, no es el estado que te gobierna, no es tu país, no es México. O sea, no tiene nada que ver si creciste en Xochimilco, las tradiciones xochimilcas no tienen mucho que ver con esa unidad territorial que llamamos México. Ahora, decía Estefan Molyneux cuando era libertario, que uno debe o podría amar o podría identificarse con una unidad, una cultura, una unidad territorial o como lo quieran llamar, en tanto esa unidad incorpora los valores que consideras buenos, ¿no? Entonces, creo que sí cabe el orgullo nacional o el patriotismo, en tanto tu patria se puede identificar con lo que consideras valores positivos. Yo siempre a la fecha, identificado a los mexicanos como trabajadores, identificado a los mexicanos como rebeldes callados, que me gusta mucho, es la actitud que me gusta tomar ante la vida y la actitud que muchos ANCAPs tomamos ante la vida, que es rebelde callado. ¿Sabes qué? No voy a parar a armar un desmadre, sencillamente voy a ver cómo eludo esta cómo le doy la vuelta a esta norma estúpida, cómo, la tolerancia de los mexicanos con lo que yo llamo corrupción buena, y que Pepe Torra en el último programa me dijo, igual no es tan buena forma llamarlo así, bueno, con la corrupción legítima, ¿no? A la fecha creo que lo que México incorpora esos valores que me parecen buenos. Pero sí me pone a pensar este tema. Y el tema de que, bueno, estemos gobernados en la izquierda y no sé. ¿Tú cómo ves este tema? O sea, la decepción de México votando a esta gente, a esta pandilla. Todo el estado son pandillas, pero esta es una pandilla particularmente fea.
Yo creo que marcó una diferencia que se puede ver inclusive a nivel estadístico. El señor se llevó el 50% de los votos, 52, 53%. De estos, yo creo que tal vez la mitad de esos son gente que realmente no son miembros muy honestamente.
¿No son miembros productivos de la sociedad?
No son, bueno, la mitad de esos, o sea, el 25%, no son miembros productivos de la sociedad, o son gente que está organizada en forma de colectivos que siempre han sido parte de lo que el Estado les da.
O sea, el voto corporativo, el voto duro, el primor, pues.
El corporativismo, los sindicatos de maestros, de constructores, de todos estos.
Los basureros,
Sí.
Y también muchísimos trabajadores de alto nivel, por ejemplo, burócratas, profesores universitarios, sí, toda esta exacto. Gente que, o sea, que no por ganar más dinero, son más productivos. Igual y al revés, ¿no? Como ganan más dinero y no son productivos, son sí. Más destructivos.
Así es. Yo creo que esa es una parte. La otra parte, yo creo que es gente muy joven. Que
hay mucho de eso.
Que no tiene la menor idea de contra qué nos enfrentamos, contra qué le han lavado la cabeza de lo que se supone que dicen que está mal. Que ellos esperan o tienen una expectativa de que los gobiernos tienen cierta responsabilidad hacia sus gobernados, sí, y esa cierta responsabilidad sí. Incluye lo que tú le quieras poner, ¿no?
Lo que sea, de la cuna a la tumba. Ahora, esta gente joven de la que hablabas, yo he escuchado mucho el hartazgo por el PRI, ¿no? Y es que el PRI, hay que sacar al PRI del poder. Yo no entiendo cómo. El PRI lo sacamos, si me quiero incluir ahí, porque aunque no estuve ni voté, sí estuve, pero no voté, en el 2000. O sea, el PRI salió del poder, los 70 años del PRI que esta gente quiere terminar, se acabaron hace, ¿qué? ¿2000? 18 años.
Años.
Bueno, es sí. Que justo, o sea, parece que fuera al dedillo inclusive la fecha. Así como, no, así como cuando se habla que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es un armisticio de 20 años, casi al día, estamos hablando de que esto solamente dio tiempo que creciera una generación a tener 18 años que no tuviera ni idea de lo que pasó con Fox.
Es que no es casualidad.
No.
O sea, esto yo creo que fue diseñado.
A ver, ¿qué? A ver, espera. O sea, no quiero sacar el papel de aluminio, así que explícate.
Sí, o sea, mira, yo sí voté por Vicente Fox. Yo fui parte de un equipo que inclusive estuve en su casa de campaña la noche que ganó, cuando era un muchacho conservador iluso. Sí. Y desde entonces, yo creo que este tipo de manejo se empezó a manejar. ¿Por qué? La izquierda tiene planes a muy largo plazo.
Eso es correcto.
Sí, o sea, si algo son, aparte de malvados, desgraciados, son pacientes. ¿Sí? Y alguien que llevó a los reflectores a López fue Vicente Fox. O sea, esto hay que tenerlo muy, muy, muy presente. ¿Sí? En base a primero, a que en el mismo momento que Vicente Fox fue presidente de México, López Obrador fue gobernador de las, bueno, del entonces Distrito Federal. Esa es una. Dos, traían un pique entre los dos diario.
Sí.
Por cosas idiotas. Sí, que lo único que hizo fue catapultar la presencia de López en los medios desde entonces. Y el gran problema fue ese, que empezaron a jugar su juego. ¿Sí? Entonces, dado que la exposición tenía que ser prolongada, continua, basada en el mismo discurso, o sea, estos son principios de propaganda de Goebbels, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Están buscando que siempre, cada generación, si lo tomas como de 20 a 25 años, en este caso 18, esté expuesta a las mismas mentiras o a las mismas sentencias, a las mismas oraciones.
Era, ¿qué tan, ahorita que me lo dices así, me llama la atención y lo quiero preguntar de esta manera. ¿Qué tan distinto, o sea, qué tan mentira o qué tan cierto fue en su momento Fox y es hoy López Obrador? Más allá de las simpatías partidistas. O sea, ¿qué tan distinto puede ser? Y lo decía una amiga en Facebook, es que la última vez que vi la gente así tan emocionada con alguien fue por Fox, ¿no? ¿Qué tan distinto es o qué tan distinto fue?
Yo lo siento muy distinto porque Vicente Fox representaba un halo de cambio y de esperanza en base a un hombre que definitivamente no era político, que no es político.
Para que veas, él sí no era político.
Él sí no era político. Que era un tipo medio sicón, sí, medio bravucón, sí, que yo creo que era lo que se necesitaba tal vez en ese momento. Y cuando ganó, yo incluido, de hecho con mi papá, fuimos al Ángel, dijimos, no nos falles, sí. Vicente Fox representaba un halo de esperanza en el cambio no democrático, sí, o sea, tampoco me choca usar ese adjetivo para cualquier tontería.
Sí, cierto.
Sí, pero sí, para un cambio de decir, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de ellos, ahora tú puedes hacernos un cambio en el gobierno. Yo okay. Desde la perspectiva que veo de López y de sus fans, sus seguidores, lo que tienen es rencor, es odio, ¿sí? Es desprecio, ¿sí? Tal vez no todos, ¿sí? Y si alguno lo está escuchando hoy y no es así, y lo que busca es esperanza, y lo que busca es mejora, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero
no he venido. Dime, sí. No he venido al tema de Venezuela o de este eje socialista latinoamericano del siglo XXI. Pero me recordaste que Delcy Rodríguez es la hermana de Jorge Rodríguez, cuyos hijos viven en México. Jorge Rodríguez fue un político aparentemente imparcial, que era parte del Consejo Nacional Electoral. y que habiendo salido de su cargo en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, lo veías con la gorra roja y la playera roja y todo chavista, ¿no? Ellos, al parecer, su padre era un comunista que mataron, no sé, hace 40 años, o los años que fueran. Y recientemente ella dijo, nuestra lucha siempre ha sido por vengar la muerte de mi padre, considerando que a sus asesinos pasaron cárcel y todo el asunto, ¿no? O sea, todo esto ha sido, y aquí voy a ir otra vez al Estefan Molyneux, que en algún momento fue libertario. Todo esto ha sido para vengar a mi padre, ¿no? Y siempre hay una vuelta psicológica para todas estas cosas. Creo que sí, esa venganza está dura. Y es el móvil de muchos.
Mira,
ojo, simplemente... o sea, no es que no contemple dos que tres asesinatos políticos en mi cabeza. O sea, no es que esté inmune al odio y a la venganza. Pero vamos, solamente aclaremos que esto no es amor.
Sí, no. Mira, simplemente López, cuando votó, él dijo, yo no voté por mí, voté por Rosario Ibarra de Piedra. ¿Por qué? Por el hijo que le asesinaron. ¿Sí? Lo que no dice es que el hijo que le asesinaron era un gandallita y que mató a mucha gente, a mansalva. Y literalmente sí lo desapareció fuerzas del Estado porque se pasó de cabrón.
Pero, ¿sí? Ok, bueno, sí. No, yo sí, no conozco esa historia bien, pero qué bueno que la traes.
Sí, o sea, es... Yo creo que otra es un gran resentimiento, decir, bueno, es que no me han dado, no me ha tocado, no me han dado o algo o las oportunidades para hacerlo, ¿sí? Pues decir, güey, pues es que nadie te tiene que dar nada.
No, los venezolanos, o sea, a ver, somos ANCAPs, pero como la parte de AN y no la parte de CAPs nos obliga a pensar y a darnos cuenta y nos diferencia en que nosotros sí vemos... la venganza del, perdón, o sea, la injusticia del Estado en general. Ah, perdón, algo pasó aquí. ¿Sigues conmigo?
Yo acá sigo.
Ok. Sí, perdón, estoy tratando de traer a Pepe Torra, pero por alguna razón no está sucediendo. Ok, a ver. Ya, no, me está llamando por otro chat, es lo que no entiende. Ok. Va, entonces, aquí estaba.
Ahí lo veo, está una tortuga.
Sí, ninja, sí, ninja.
Hola, Pepe.
Es Rafael, así es. Hola.
Es maravilloso porque había perdido todo el tren de pensamiento, así puedes llegar tú y retomarlo. Estaba hablando de la venganza.
Sí, oía que hablaban de la venganza, pero no estoy seguro... o sea, no había estado oyendo hasta ahora. Entonces.
No. La cuestión es que esta camarilla que llegó al poder llegó con mucha sed de venganza. Le decía, ahora ya me acordé, le decía a Alex que la AN de ANCAP nos obliga a darnos cuenta que sí hay injusticias y que sí hay muchas injusticias y que algunas de esas injusticias pueden ser sujeto de resarcimiento. Pero que las injusticias... Por ejemplo, esta historia de, mira, las matanzas contra los indígenas de un tipo de la Condesa, no puedes hacerte parte del grupo victimado del Estado de una matanza contra indígenas que sucedió hace 30 años. O sea, no puedes argumentar eso para decir que quieres el poder.
Mira, de 30 años te la creo, no de 500.
¿Sí? Sí.
O sea, si eres un activista... Porque hay gente que es honesta, o sea, hay gente que...
No, realmente... a ver, tú puedes ser honesto, pero ser un imbécil. O sea, en el sentido de que tus sentimientos sean completamente auténticos y que realmente estés indignado, pero que en tu afán de obtener retribución solamente estés violentando.
¿O no? Ok, te la compro. Sí, te la compro.
Sí. O sea, la honestidad aquí no es el punto. Hay gente que está apoyando a López Obrador con una honestidad enorme. Ellos, que no él. ¿No?
Sí, son los hijos de la chingada, siempre lo han sido. Son honestos con ellos mismos.
No, y
con
todos. Bueno, yo me refería a que hay gente que con mucha honestidad y de forma muy cándida está apoyando a López Obrador. Y hay unos hijos de la chingada también que apoyan a López Obrador. O sea, no solamente son esta gente que igual y no ha escuchado suficientes cosas de la vida para pensar que esta gente es buena. Pepe Torra, tú me bueno, ahorita hablamos de Venezuela, pero no sé si tengas algo con eso.
¿Qué? Si quieren entro al otro tema porque realmente estoy perdido. O sea, no entiendo el contexto de la idea.
El contexto de la idea es que en este momento, ¿qué diríamos de esta gente que apoya a López Obrador de forma realmente auténtica y honesta? O sea, ¿en qué se dividen? ¿Cuántos grupos se dividen, pues?
Sí, o sea, supongo que hay un gran porcentaje que solamente es el descontento supuesto con PRI y el PAN y luego... No sé, debe haber un gran grupo que sí lo apoya y que está convencido de que es el cambio, etcétera, etcétera. Ahora, no sé, su motivación, o sea, oí lo de la venganza, ¿tenía que ver con un político venezolano o algo por el estilo?
Sí, tenía que ver con un político venezolano, pero hay políticos aquí buscando venganza, como decía Alex, con el ejemplo de López Obrador con señora que le mataron al hijo que a su vez había matado a varias personas. Ok. ¿Les parece bien si hablo de Venezuela? Porque necesito hacer una defensa pública de mi postura.
Es ineludible.
Tengo que hacer un mea culpa para comenzar. Porque sí, a ver, ojo. El refrán que me dijeron hoy es el que se quemó con leche le tiene miedo a las vacas o algo así, ¿no? Cualquier vaca lo espanta. No me acuerdo cómo va el... Sí, o sea, yo estoy completamente consciente que tengo un sesgo en mi percepción de la situación. Que yo veo todas las acciones de esta sociedad y todas las acciones de este gobierno que trata de entrar como una escalera o como una línea más del guión bolivariano. Sí, sí lo veo. Y estoy consciente que tengo ese sesgo. Estoy consciente de que probablemente a veces vea más de lo que hay. Sin embargo, me parece que esta gente que piensa, esta gente que no se da cuenta que esto es un guión continental. O sea que sí, México no es Cuba. Perdón, México no es Venezuela, pero Venezuela no era Cuba ni Cuba era Rusia. O sea, pero el punto es que el socialismo destruye el país que sea, no importa que tomes, no importa que comas, no importa si tienes recursos o no. Si el socialismo no funcionó en Alemania, no va a funcionar en ningún lado. Entonces, quiero recalcarles, esto es un guión que ya se probó, esto es un guión que se ha aprobado y que ha funcionado en Venezuela, que ha funcionado en Bolivia, que medio funcionó en Argentina, que funcionó en Cuba sin ningún problema, que está funcionando en Nicaragua. Porque cuando te llega la hora de matar gente, pues ya te toca basarte el guión de matar gente. Ahora, por favor reconózcanlo. Yo trataré de moderar mi locura con el tema, pero reconozcan que hay un plan, reconozcan que Jade Cole está en la cama con el gobierno venezolano, reconozcan que toda esta gente que le encanta ponerse banditas tricolor en la cabeza e ir a festejar a Fidel, a Raúl, a Chávez. O sea, esta gente los quiere muertos, nos quiere muertos. Si no lo logra, bueno, qué bueno que no lo logró. Pero no habrían por qué darle el beneficio de la duda a la gente que los quiere muertos. Estoy loco por lo de Venezuela. Pepe, Alex, ¿cómo lo ven ustedes que no vienen de Venequia?
Creo que hay una cuestión importante que sí es de algún modo una diferencia entre México y el resto de los países que han ido cayendo. Creo que AMLO es más parecido a Correa de lo que es parecido a Chávez. Me refiero a cómo es la implementación de la revolución bolivariana en cada uno de los países, ¿no? Obviamente. Correa tenía atadas las manos con la dolarización. Acá están atados todavía hasta ahora con la autonomía del Banco Central, que no es eterna. ¿Y qué es lo que va a haber que cuidar? Afortunadamente no tienen el Congreso para hacerlo. Habrá que vigilar qué hacen el PRD y el PRI y cómo se mueven ahí. El mismo PAN podría aliarse ahí con Morena y dar la vuelta a eso para hacer un cambio constitucional al 28 y ahí sí darnos en la torre. Ahora, la cosa está en que... El socialismo mexicano nunca ha sido tan latinoamericanista como se cree. O sea, sí el socialista mexicano tiene el sueño bolivariano, pero el socialista mexicano no lo ve como siendo liderado por Cuba o por Venezuela, sino siendo liderado por México. El PRI es un partido socialista, pero es un partido nacional socialista. No en el aspecto racial hitleriano, sino de la postura... socialista de una sola nación. Entonces ahí habría que ver cómo van a interactuar estas dos fuerzas, o sea, tanto los auténticamente bolivarianos como J. Cole, como y Noroña.
Martí Batres, Noroña. Batres.
Sí. Y con la gente priista que tienen ahí dentro, el propio López Obrador, y con los keynesianos que tienen ahí a cargo de la economía, no es como que sea un movimiento homogéneo. Y creo que esa es una ventaja para México, que Morena no sea un partido. O sea, sí tiene elementos de
bolivarianismo.
Bolivariana, pero no es como el total del partido, ¿no? Sí. Hay como elementos, tanto el priismo como el panismo, es un mazacote de porquería, pero no toda la porquería es igual, ¿no?
Y, cierto. Ok, entonces, sí hay caca, pero una tiene como granitos de maíz y otra es más bien como bosta de vaca.
Así, hay otra cosa. Sobre, supongo que tiene que ver este comentario con lo que decía yo hace rato de Carlos Albert.
También, claro. O sea, recibí ese comentario de otras personas, pero lamentablemente mi misión es recordarles que esto puede parar en una dictadura social bolivariana. O sea,
sin duda.
Y esa es mi misión. O sea, yo estoy aquí para recordarles eso, no para moderarme y decir. O sea, ya que venga alguien y diga, no, es más, que venga un López Obradorista y diga, no, eso no va a pasar. Pero no lo va a salir de mi boca. De mi boca va a salir, vamos a la dictadura bolivariana, porque fíjense que aquí está todo el guión. Y el mantra mexicano de socialismo efectivo, sufragio efectivo, no reelección, se va a poner a prueba en los siguientes 5 años. A ver, perdón, o sea, si los iba a invitar al Suntory, si ganaba López Obrador por un voto, que quiere decir que gracias a mí no ganó, los voy a invitar todos al Suntory si de aquí a 5 años no plantea a alguien desde el gobierno la reelección de López Obrador.
No sé, Alex, qué puedas opinar ahí, pero yo creo que son más listos que eso. Yo creo que la relación es irrelevante.
Yo no confío en él.
No, pero es que no podemos ser. No podemos.
Con, a ver, yo concuerdo con Pepe. Bueno, buenas noches. Sí.
O sea, no se va a poner López Obrador 10 años más. Va a poner a Noroña, o va a poner a Batres, o va a poner a alguien más. Y,
bueno, primero, López no aguanta más de 6 años.
De entrada, de salud, anda tronadísimo.
También Fidel.
O sea, por caducidad. Sí, Fidel llegó a 40 años antes y lo mantiene en fórmula todas las noches, ¿no?
Bueno, sí, Fidel llegó de 30 y pico. O sea, es como que fuera un dictador facho, Chicken Little, y ya, ¿no?
Sí, o sea, acá el señor mismo López ha dicho que me corrió, bueno, sí, en terracería y en grava y luego en la lavadora con piedras, pero es así, ¿no? Esa es una. Dos, el fascismo mexicano, fascismo muy raro, el legionario, porque es...
No, a ver, espérame, Alex, te voy a tener que parar ahí porque estás empezando a sonar horroroso. Necesitas hacer algo con tu internet. Un minuto.
No lo que estás diciendo, sino...
Sí, sí, estás empezando a soltar unas ideas que son liberales completamente.
No.
Sí, tu audio.
Bueno, ya mejor.
Mejor. Sigue diciendo.
Bueno. El socialismo mexicano, meros de América, es un revolucionario... nacionalista, fascista, así medio extraño. No es. Yo no diría compatible, pero no es muy similar al bolivarianismo. ¿Sí? O sea, yo le veo ciertas aristas distintas. No voy a ahondar en muchas para que no luego los anden cambiando. ¿Sí? No les voy a dar ideas. ¿Sí? Pero. Creo que hemos los tres aquí bromeado acerca de México tan lejos de Corea del Sur y tan siempre Corea del Medio, ¿sí? Porque anda así...
Sí, está. No quiere ser Corea del Sur, pero no se decide en ser Corea del Norte, lo cual que supongo que es bueno.
Así es. Yo creo que ahorita los grupos internos de Morena están hechos unos idiotas, que no es raro, pero decir, bueno, ahora ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Sí? ¿Quiénes van a llevar las riendas para que esto al menos funcione y que de al menos de bote pronto la gente no diga, no, sopas, ¿en qué? Ya la regamos y como este señor pide que se le revoque mandato, se le puede revocar, pues en fa, ¿no? O sea, ¿le hacemos caso a Pablo Taibo o a Ebrard? ¿Le hacemos caso a Martí Batres o a Romo? ¿Le hacemos, sí? Entonces, este tipo de broncas son las que lo van a tener. Yo propondría que se juntaran todos, dejaran una cantidad suficiente de pioletes en medio y se arregla el problema solo, pero no creo que lo hagan.
Sí, pero es importante eso, ¿eh? También hay que darles, o sea, es como una pelea de hormigas esto, ¿no? Hormigas rojas, obviamente. O sea, no hemos llegado a ver el punto en el cual eso se les va a desmoronar. Ya vimos, por ejemplo, en precampañas locales, ¿cómo se llama este tipo que pusieron a que era cercano a López Obrador y pusieron a Sheinbaum y él quería ser el bueno?
A Ricardo Monreal.
Ricardo Monreal. O sea, vimos una probadita de ese proceso en las precampañas. Pero en la repartición de gente y en la pelea de los incondicionales de López por estar cerca de él cuando tiene compromisos con el PES y con Cloutier y con todos los otros priistas y con Manuel Espino, por favor, se va a poner bueno.
Yo tengo una esperanza, que la voy a decir al aire, espero que no me la quemen. Morena es lo más podrido de PRD y PAN.
Y PRI.
Lo cual, y PRI, ¿sí? Pero fíjate, y eso es cierto, el PRI hacía un desmadre, pero hacía. O sea, dejaba hechas cosas. El PRD dejaba hechas pocas cosas y se llevaba mucho. O sea, se corrompió y se colapsó sobre sí mismo. Morena es esto elevado a la cuarta potencia. O sea, se derrumba sobre sí mismo muy rápido.
O sea, no tiene ni siquiera la inteligencia de
no son pacientes.
De sostener un robo medido, sí. Como para... O sea, esa paciencia del jefe de los narcos, sino más bien es como el güey que acaba de entrar, solamente quien te quiere degollar, sí. Gente y tener maletas de dólares.
Así es. Mm. O sea, la gente de Morena, yo lo veo cuando llegan ya al poder, están tan ávidos, y perdónenme la palabra, tan hambreados, que se empiezan a llevar todo, cabrón. O sea, yo tengo conocimiento de primera mano de que la oficina de Ricardo Monreal se la casi la vació, cabrón. Y luego llegó y hicieron otra nueva y, o sea, así de se llevaron los focos, güey. ¿Sí? De Dolores Padierna, todos estos güeyes se llevaron.
Sí, sí, sí.
Todo. O sea,
son como chavistas, o sea, por eso también lo digo, la diferencia es que no sé cuál es la diferencia, pero aparentemente hay alguna.
Sí.
Ok, entonces, a ver. Perdón, sí.
Sigue.
Okay, no. Es que yo quiero. Tú haz tu conclusión al respecto. Entiendo que es que van a colapsar solos en muchas cosas.
Yo creo que van a colapsar solos. El chiste es que colapsen rápido. O sea, que tengan la misma inercia que llevan hasta ahorita. Sí. Que sea sumamente público. Que sea sumamente visible, que las divisiones internas de Morena, un partido, Morena es una amalgama de basura, van a llevarlos a una, que espero sea lo suficientemente rápido, para que al menos la gente les pierda credibilidad. No sé si menos poder, pero al menos credibilidad.
Ok. También cuando prometes mucho, que el que no va a cumplir promete muchísimo, pues ya pusieron esa barra muy alta, ¿no? Y creo que va a haber algún tipo de tiros por la culata por ahí con ese tema, con las expectativas de algunos. Eso es normal en toda elección, pero en este caso va a ser aún más grande. Quisiera quisiera dar mis preocupaciones de lo que va a suceder en México. Y que cuando lo vean, se vacunen contra eso. A continuación, en mi no es conspiranoia, es nada más repetir el patrón. Yo prometí que si sucedían ciertas cosas, me iba del país. No quiero irme del país. Yo quiero, de preferencia, morirme en México. Pero dije, si hay constituyente, me voy del país. Si hay reforma a la constitución para la reelección, me voy del país. O sea, muevo lo que pueda hasta irme del país, como se han ido muchísimos venezolanos de Venezuela. Yo veo venir una constituyente o una reforma para la reelección. Veo venir un retiro del TLC directamente y un retiro del libre comercio que nos va a lastimar mucho. Y ahí enlazo con Pepe con lo de como Correa. Sí, Correa empobreció muchísimo a los ecuatorianos. Veo venir, ¿qué más? Veo venir control de la educación, o sea, veo venir controles de precios, veo venir control de la educación por parte del Estado, más aún, o sea, y ahí vamos a empezar a empezar a pelearnos en lo personal. Esas son las tres cosas al menos que veo, y odio empobrecerme, digo, y es bastante fácil empobrecerte, y un viraje de 180 grados en el libre comercio eso lograría. ¿Qué creen? Ahorita pasó contigo, Pepe Torra. ¿Qué crees que pasaría en ese aspecto? ¿Qué pasa con los keynesianos en el gobierno de este cuate? Del hombre, como dice Orlando Urdaneta.
Mira,
tú que eres economista.
Creo que es muy temprano para saber qué va a pasar. Uh-huh. Porque es que no sabemos cuál de los pejes nos va a gobernar, diría, haciendo alusión a aquella frase de Fernando Arteaga, ¿no? De cuando le preguntaban qué pensaba Hayek de tal cosa, y decías, ¿cuál Hayek?
¿Cuál Hayek? Sí, ¿el Hayek ANCAP o el Hayek conservador? Sí.
Sí, el PG que nos va a gobernar va a ser el que dio ayer su discurso de triunfo, el que hoy puso a su secretario, a su futuro secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, a decir cosas bastante sensatas, y no va a pasar absolutamente nada por los próximos 3 años.
Ok.
Y vamos a tener 3 años de más de lo mismo, lo cual no necesariamente es bueno. Y necesariamente, o sea, podría tener más de malo, porque obviamente con las 210 diputaciones que tienen no les alcanza para cambiar la constitución, ¿no?
No por sí mismos. Yo creo que el PRD va a volver al nido, como alguien decía hoy.
No veo un universo en el que eso haga sentido, francamente. Pero quién sabe, yo no soy...
Cuando es verde lo que te va a...
analista político, entonces, ¿qué te puedo decir?
Ah, ¿no eres analista político?
A mí la política se me escapa por completo cómo funciona. Yo soy economista. Y no te, o sea, para mí no me hace sentido que después de que un partido te destruya, te vuelvas parte de él. Y aunque igual.
Pero a ver. O sea, López Obrador los estaba destruyendo y nunca lo corrieron. O sea, nunca lo corrieron y se dejaron destruir desde adentro. O sea, ahí hay precedente para eso. O sea, no podemos contar con el amor propio del PRD. Nunca. Digo yo. ¿Pepe? ¿Alex?
Sí. Bueno, y yo creo que estamos... Yo creo que estamos... O sea, si están pasando a hacerlo o van a negarlo en base a algo de principios, güey, son políticos.
Pero ¿cuál es la conveniencia de aquí a 3 años con Mónica Morena?
A ver, no, eso no se escuchó. ¿Cuál es la qué, Pepe?
No, es que ese es el punto, eso es lo que perderían. Eso es exactamente lo que perderían si se alían con Morena.
A ver.
O sea, la conveniencia está en ser un partido independiente, convertirse en oposición, conseguir un chingo más de diputados y senadores para la que viene. Yo no veo dónde esté la conveniencia. En dado caso, la conveniencia es de todos, puta. El Congreso se va a ir al 100% a Morena porque a todos les conviene ser parte del régimen.
Eso
o sea, lo podemos ver así, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, tienes razón. O sea, también tiene sentido que el PRD puede esperar a todos los desangelados de Morena a cogerlos bajo su ala socialdemócrata de bueno, te fuiste de putas, pero
es que
ven.
Estamos viendo como si en México hubiera, como si en México no estuviéramos hablando de cuatro partidos socialdemócratas, como si no hubiera, bueno, tres socialdemócratas y un social cristiano, si quieres separar al PAN. Todos nuestros partidos son iguales. ¿Qué es lo que los ha mantenido separados hasta ahora? Su propia, la ambición de cada uno de los partidos. Y, o sea, pierden registro Encuentro Social y pierde registro el partido Nueva Alianza. Y el PRD no está en peligro de desaparecer. Probablemente de los partidos, de los tres antiguos grandes que quedan, el PRD es el que queda mejor parado en la elección. O sea, el PAN medio muerto, el PRI medio muerto. Yo no veo dónde al PRD le convenga irse con Morena nuevamente. Bueno,
yo no los veo como por bloques. Y a pesar de lo que son tan colectivistas como cualquier socialdemócrata, puede ser lo mismo que pasó en Brasil, que Lula se los agarraba a billetazos. Dice, tú vente para acá y tú pasa lo que yo te diga y haz lo que yo te diga.
Ah, no, claro, pero entonces vamos a pensar lo peor, o sea, entrando al gobierno, bueno, no le va a declarar la guerra a Estados Unidos, le va a valer gorro la Constitución y va a abrir Banxico y va a ponerse a imprimir billetes él solo con sus propias manos. No, hombre, imaginemos cosas chingonas.
No, pues ya pasamos eso.
Okay. No, y, o sea...
Yo llegué hace 48 horas tarde.
Sí, vamos a ser optimista acá y ustedes me bajan el ánimo, carajo.
Ok, no. O sea, yo creo que hay que ser bien pesimistas. Para meternos la bola de cristal por donde no nos da el sol y cambiarnos de tema. Ya hablé de por qué creo que es el guión venezolano y bueno, ya se irá viendo qué tanto se desenvuelve el guión venezolano con el tiempo. O no. ¿No? ¿O qué pasa esto si les tiramos un piolet y que se hagan bolas entre ellos? Dos preguntas. Primero, ¿los libertarios tenemos una oportunidad, más allá de que seamos los que más nos duele esto? ¿Que esto nos puede impulsar a los libertarios vivir en un país con un gobierno más autoritario y más socialista que el que hemos tenido hasta ahora?
Impulsar hacia adelante, me imagino.
No, si nos sirve de algo o no, pero uno por uno, déjense venir de a uno.
Los libertarios hemos sido oposición desde siempre, ¿no?
Y lo seremos.
Pero en el imaginario colectivo éramos régimen. Entonces hoy nos toca una gran oportunidad de por primera vez en la mente de las personas ser la oposición. Y por lo tanto, posicionarnos ahora sí como una alternativa.
O sea, si los locos socialistas nos consideraban, tú ve por tu torte tu refresco priista, porque decíamos, no, las privatizaciones de la Madrid y de Salinas no estaban mal, entonces ahora tenemos oportunidad de que ya no quede duda alguna y nadie nos mande por nuestra torta y nuestro frutzi con ellos.
Ahora que vean que esto es más de lo mismo, van a entender que
siempre tuvimos la razón.
Tienen que buscar una tercera vía. y después piensen que sea la cuarta vía y no la tercera la que hay que tomar. Y aunque quien quita y la tercera vía también les gusta, ¿no?
La tercera vía esa, la tercera vía, con T mayúscula y V mayúscula.
Entonces el asunto acá es sí, por primera vez vamos a hacer una alternativa en la mente de la mayoría de la gente. O sea, es como hoy tenemos izquierda y lo que queda es la derecha, ¿no?
Sí.
¿Y qué mejor derecha?
Pero Gloria aclara que nosotros no somos la derecha.
Claro que somos la derecha.
Claro que somos la derecha. Bueno, no hay nada que decir.
Somos la derecha, como diría Mendiola, ¿no?
A ver, o sea, en el cuadradito ese, nada de donde estoy está del lado izquierdo de la vertical. O sea... Yo hoy
bueno,
voy a hacer.
Yo soy el católico, güey, no manches.
Voy a hacer un mea culpa. Sí, yo soy el que tiene prácticas depravadas en teología y sexualidad. Así que, a ver. yo hoy decía que me estaba haciendo más a la derecha y creo que eso no es cierto. Porque en este cuadrante estoy hasta el extremo en la derecha. Lo que podría hacer es moverme de abajo hacia arriba, lo cual no va a suceder. No, así no. Así que me voy a quedar donde está, que recientemente fue en Ma Liberty, que es el
Cuando se trata de libertades económicas, queremos todas las libertades económicas, cuando se trata de todas las libertades civiles. ¿Y dónde está la izquierda? ¿Y dónde está lo que llaman derecha, entre comillas? En absolutamente lo opuesto.
Cierto.
Cero libertades.
Sí.
Entonces, a mucha gente le molesta ese mote. Yo mismo en algún momento lo combatí y salí y decía, no, ni derecha ni izquierda, somos libertarios.
No es cierto.
Somos la derecha.
Sí, me gustaría que la gente que nos escucha o que nos va a escuchar en el podcast nos mandara sus tweets a arroba bugons o arroba mlméxico. O arroba Pepe Torra, arroba Alex Pixel. Por eso, porque creo que es momento. A ver, la propaganda no se hace con ideas todas, no sé.
Dios vomita los tibios. Tienes que ser disruptivo.
Entre mediosas, ¿sí? Pues, o sea. Es que al mismo tiempo, a lo mejor ya la gente se da una idea de qué es la derecha y piensa que la derecha es Manuel Espino, ¿no? Pero, pues, no sé.
El pez. A ver, yo creo, bueno, a ver, regresando a la pregunta original. Los libertarios tenemos una oportunidad de volvernos una referencia real.
Al menos más relevantes.
Al menos un poquito más relevantes. Yo creo que sí. Yo creo que se ha generado un poquito o un mucho de masa crítica. No lo estoy haciendo propaganda a nadie. Porque, refutando su podcast anterior, sí hay lugares donde se reúnen los libertarios, donde son constantes, donde han llegado de 4 a 150 a 200, ¿sí? Que dicen, bueno, pues pensé que estaba loco y solo. Bueno, solo no estás, güey, loco no lo sabemos.
¿Estás pichando México Libertario?
Algo así.
Ok.
Después lo veré, ¿sí? Pero, y cada vez estas ideas van agarrando tracción, van haciendo resonancia en gente que realmente ve que bajo su propio esfuerzo puede salir adelante mientras tenga la suficiente libertad económica, propiedad privada, y que con su vida y su cuerpo puede ser un papalote mientras no joda a nadie. Y eso es muy importante, ¿sí? O sea, yo creo que sí podemos hacer o ser una referencia, no sé si política, pero al menos ideológica. Sí, política yo le tengo un poquito de ñañas, pero sí de decir, ¿saben qué? Las ideas pasadas, retrógradas, absurdas, vencidas, caducas y fallidas tienen otra opción. ¿Sí? Y son estas. Y todas esas son ideas basadas en las ideas de la libertad. ¿Sí? Y debemos de tener lo suficiente disposición y conocimiento, porque eso es cierto, para poder defenderlas y propagarlas. ¿Sí? Entonces yo creo que no me voy a meter si somos o no la derecha. Irrelevante.
¿A qué?
Güey, ¿yo qué más? Yo en mi vida personal soy muy conservador, güey. ¿Sí? Ayer cumplí 12 años de casado. Y tengo una niña. Está bautizada. Me casé por las tres leyes. ¿Sí? O sea, ¿qué más? Dice, no es cierto. Y yo creo que un gran error de varios libertarios es creer que todo aquel que es de derecha es forzosamente un conservador puritano que odia la diversidad sexual.
No pelees con Pepe, porque Pepe es más conservador puritano que tú.
Sí, pero yo veo ese segmento bastante antagonista. Dice, güey, es que como vas, no sé, te confiesas, automáticamente odias a los gays. No, güey, no es cierto.
¿Sí? O sea, ¿Qué tanto suena? Alex.
Soy yo.
Ah, Pepe.
Okay, es Pepe ya. Que está dando vuelta a la derecha, a la derecha.
Sí, no, Pepe está le está girando la cabeza a la derecha y el sonido es cuando ya da la vuelta a los 360 grados.
Ya estoy intentando, ¿ya me oyen?
Ya te vemos muy bien.
Es que mi micrófono tiene como un falso...
falso mesías.
Tiene un... Entonces, yo creo que el libertarismo, no sé si liberalismo, pero el libertarismo tiene una gran oportunidad de ser una referencia ideológica, de mostrar en base a conocimiento y sobre todo a ética, y esto yo me refiero mucho al punto de vista ético y moral, que no solamente es superior, sino que es la única opción real. ¿Sí? No me voy a meter en más detalles. ¿Sí? Ya si quieren escuchar el porqué de Moon Mises y de Hayek, todo eso, pregúntenle a Pepe Torre. O sea, yo no.
Mira, estaba yo una vez, Hugo, en Alex, comiendo en Italia, de todos los lugares. Y entonces escuché gente detrás de mí hablando algo que se parecía al español. No era propiamente español, eran chilenos.
Entonces, se parece mucho.
Empecé a hablar con ellos y les preguntaba yo sobre la elección. Esto todavía fue antes de la última elección que tuvieron. Y me decían, mira, nosotros somos gente de la izquierda, somos muy de izquierda. Pero vamos a votar a Piñera para que compongan la economía. Y no es, digamos, como que Bachelet, digo, fue muy mala en sus dos términos, pero no es como que haya destruido a Chile como Maduro no. Destruyó a Venezuela o como Correa.
Pero la bajó cabronamente.
No, pero sí está.
Ah, no, claro. Sí. Pero te dio la oportunidad a la gente de darse cuenta que con ciertas políticas no hay avance en la economía.
Si logramos que ese discurso así, sin que te tengas que definir como libertario, sencillamente decir, esta gente con estas ideas me va a hacer más pobre, me parezca lo que me parezca, ya estamos del otro lado.
Sí, yo creo que un punto que podríamos alcanzar para tratar de alcanzar a la gente izquierda, decirle, güey, yo no tengo pedo con que tú vivas de forma colectiva, ¿sí? Mientras no nos obligues a todos a huevo a participar en tu colmena, ¿sí? O sea, no hay bronca, vive como tú quieras, ¿sí? Puedes tener tu kibutz, tú puedes tener tu...
Ah, yo creo que eso no vuela con los izquierdistas de aquí. Los izquierdistas de aquí quieren plata de otros.
Digo, tal vez. Pero, o sea, puede estar en contra de la guerra. Yo me acuerdo que los demócratas hace muchos años estaban en contra de la guerra y no la andaban patrocinando, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí, no le dan premios Nobel.
No. Exacto, sí. Entonces, es decir, inclusive yo creo que la misma izquierda siempre ha tenido una bronca de definición propia. Y en México... Es una masa amorfa. Nadie sabe quién es de izquierda. Y siempre se está haciendo pinole y es precisamente lo que pasa ahorita con Morena. ¿Sí? Entonces, yo creo que decir, bueno, mientras ellos hacen pinole, aquí hay una opción real. ¿Sí? Okay. Válida, consistente, coherente, funcional y ética.
Ok. No sé. ¿Tiene sentido para ti, Pepe?
Claro. Obviamente, pienso de manera muy cercana a lo que dice Alex. Tenemos un corpus bastante fuerte de ideología, no solo ideología, sino también, o sea, tenemos una teoría bastante fuerte que nos sustenta. La izquierda acá, tira para todos lados. O sea, es lo que les decía, ¿cómo vas a saber que López Obrador va a gobernar si el que hace 6 años hablaba de desigualdad o el que ahora habla de la necesidad de más inversión? Es como dirían acá, es como la chimoltrufia. Como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Y entonces la gente va a empezar a ver que es más de lo mismo, podría ser, o van a empezar a ver que es peor que lo mismo. Entonces, en la desilusión, es donde entramos. En la desilusión es donde la gente va a empezar a buscar alternativas. Y obviamente la gente no quiere PRI, no quiere PAN, y van a decir qué otras alternativas tenemos. Decimos, está el fascismo y están estos locos libertarios, ¿no?
Y está Hugo como rey de los libertarios.
Y nadie escoge el fascismo. Eso no pasa.
Abiertamente no.
Bueno, nadie conscientemente, güey.
Sí. Quiero exponer la evidencia anecdótica de mi caso en particular. Y sí, o sea, a raíz de la ida de Venezuela hacia el socialismo bolivariano cerca del 2000, ¿qué te gusta? 5, Sí, 2004, 2005 yo me acerqué al libertarismo, pasando por el, originalmente por el secesionismo, pasando por el mansuetismo y llegando al anarcocapitalismo. Creo que...
El zoroastrismo.
No, no tanto, no, en la religión fue otro el camino, pero sí, o sea, yo, sí, lo que me pasó a mí a los 28 años... Le puede estar pasando ahorita a alguien desde los, no sé, 15 años hasta los nuestra edad, ¿no?
Y quisiera traer un tema de lo que hablábamos en Laia. Tampoco tenemos que confundirnos y creer que la gente se va a hacer libertad. Sé que Alex no piensa eso, sé que tú no piensas eso, pero le hablo a la gente que nos escucha. Tampoco tenemos que confundirnos y creer que toda la gente se va a hacer libertaria. Eso no existe.
Tenemos la ventaja de que tampoco se van a hacer socialistas.
Bueno, claro, hay solo un número de personas que se va a involucrar con la causa y a todas esas tenemos que llegarles, pero la gente desilusionada en su mayoría realmente no está involucrada, solamente va a decir dónde están las alternativas, ¿no? Y por eso es que como eslogan hay que hacer un discurso atractivo y créanme, el discurso de las drogas y los derechos gays no es un discurso popular. No es la manera en la que vas a apelar a masas. Son luchas muy importantes, pero no es la manera en la que vas a llegar a las masas. A las masas eso no le importa. Tenemos que hablarles sobre dinero, tenemos que hablarles sobre propiedad, tenemos que hablarles sobre las cosas que a la gente le afectan en su inmediatez. Digo eso como eslogan, porque normalmente los libertarios, cuando hacemos eslogan, cuando hacemos profundidad, tenemos toda la profundidad. Pero cuando hacemos eslogan, nos limitamos a tres temas: drogas, armas, gays.
Eslogans que estamos fuera.
Armas que sí. Te hacen ver como un loco. Y gays y drogas que te hacen ver como que estás atendiendo a clientelas.
Y a socialdemócratas. Y que no te diferencian de nadie, además.
Y dejas fuera todo lo demás que podríamos estar haciendo eslogan. Y quédate con tu propio dinero, ten propiedad por primera vez, que tu esfuerzo te haga más rico, etcétera, etcétera. Todo lo que creemos que es amplísimo, tenemos que hacer eslogans de cosas que en la inmediatez le lleguen a la gente. Y en su inmediatez, a la mayoría de la gente que tú le dices vamos a legalizar las drogas, te dicen sí porque tú fumas, ¿no? O vamos a legalizar las armas. No, todo el mundo va a... Sí, hay muchísimos temas. ¿Por qué tenemos que usar como eslogan los tres temas que más alienan? ¿Eh? Y eres una cosa, los gays no debería alienar a nadie, obviamente. Pero vamos, es así. No podemos separarnos de la realidad y del contexto. Y tenemos muchos temas más de los cuales se puede hacer eslogan. Entonces creo que con el eslogan vamos a capturar a muchísima gente que tiene un montón de preocupaciones que obviamente este gobierno y ningún otro ha atendido en su vida. Eso para los libertarios, liberales que les interese ser gobierno. Y el momento de acción política supongo que debe ser ahora. Y para los que no nos interesa hacer gobierno, pues es el mejor momento para cambiar conciencias. Para hacer como dice Alex, que la gente entienda que lo mejor que podemos hacer es respetar el derecho de los demás a hacer lo que quieran, siempre que respeten los derechos de los demás y así ad infinito.
Bien. ¿No? Acciones en concreto para ser más libres nosotros. Nosotros. Ahí viene esta tempestad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no sentirnos indefensos? ¿Qué hacemos para sobrellevar esto bien?
Yo me diría, uno, tengan cuidado con deudas que tengan, ahorren. Si tienen deudas a largo plazo, traten de pasarlos a una forma de plazo fijo en pesos. ¿Sí? En mi caso yo tengo una, que es lo que ahorita voy a ver. ¿Sí? Sean prudentes en sus inversiones. Sean prudentes en sus gastos. La incertidumbre es muy alta, ¿sí? Como tal. Dos, mantengan lo posible. ¿Sí?
¿Mantengan qué, perdón?
Manténganse sanos.
Gracias.
No sé, tanto no mental escucha. Como físicamente. Es que son consejos muy conservadores, pero pues así es. ¿Eh?
No se masturben, que su cuerpo sea un templo.
No, eso ya es pedo de cada quien. Tres, yo es algo que he dejado un poquito de largo. Consigan un arma y municiones. Aprendan a usarla. No le tengan miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el pinche diablo. ¿Sí? O sea, Porque si después la van a querer y no les van a dejar. Sí. Cuatro. Si tienen algún trámite pendiente con el gobierno federal, sáquenlo ya. O sea, termínenlo. Si no, después va a ser un desmadre. No sé si político o burocrático o de corrupción, pero termínenlo. ¿Sí? Tengan pasaportes lisos, listos. Aprendan otro idioma.
De preferencia dos o tres con distintos nombres.
Así es, sí. Pero por si es necesario moverse. Tengan dinerito ahorrado, sean prudentes en sus gastos. Y yo creo que serían cosas tal vez muy tontas si los quieren ver. Ahorita decir, ay, no, pues que puede pasar cosas. Pero.
No, a ver, larga... esto es muy sencillo. Digo, si el dólar se va al doble el día de mañana, algo tan tonto nos afecta muchísimo. O sea, tan tonto me refiero a tan fuera de nuestro control y tan aparentemente como acotado, nos daría la madre. Entonces tengan algún tipo de ahorro en alguna divisa dura, metal, algo. Algo que
uranio.
No sea. No, porque van a brillar en la oscuridad. ¿Qué más? Sí, eso. Creo que no puedo añadir gran cosa. Criptomonedas, sí, es lo suyo también. Vean, si se acerca una tiranía, que es mi preocupación, si se acerca una tiranía donde llega un punto donde no puedan salir del país, donde llega un punto donde no puedan disponer del futuro de sus hijos, pónganse un hito y digan, si esto pasa,
Nos vemos. Sí,
sí, porque es muy fácil alargarlo. Es muy fácil decir, sí. No va a pasar. O sea, es muy fácil quedar, estar comprometido, sí, con el statu quo. Pónganse un hito. Yo tengo un hito. Mi hito es asamblea constituyente, veo para dónde me voy. O reelección aprobada, veo para dónde me voy. Pónganse el que sea. A lo mejor es, no sé, a lo mejor tienen hijos y a lo mejor es cambiar la legislación de los hijos. No sé. Pueden ser muchas. Piensen en todo lo que hemos visto en otros países. Agárrenlo y pónganlo duro para no depender de cómo se sientan en el momento. No sé. Pepe.
Ok, la convocatoria a ser militia preppers es bastante interesante.
Ajá.
Y es una manera de hacer las cosas que me parece bastante... extraña, no sería yo jamás alguien que recomendara eso. Yo no soy agorista y sí, justo como dice Hugo, no tienen que quedarse a pelear, no hay nada por qué pelear aquí.
Importante, nadie los va a culpar. O sea, el futuro de México no depende de ustedes, ustedes no tienen responsabilidad en eso.
Así no, que yo no les diría compren un arma, yo les diría guarden ese dinero para en cuanto las cosas peores pasen puedan salir de acá.
¿Para un boleto de avión? Ok.
Porque no creo que valga tanto el país como para que se balaceen.
Yo no me refiero a que se vuelvan una milicia defensiva de la soberanía.
Te refieres, en lo personal, entiendo.
Sí, o sea, si sabes qué, y yo es algo que lo platico con mi esposa, y tal vez mi perspectiva sea distinta porque tengo hijos, no tengo una. Si sabes qué, si estamos aquí, o si vamos, o alguien intenta entrar, o sepa el demonio, y lo que los liberales buscan, que sea seguridad y justicia, se va al demonio, sí, y no hay forma de que haya la mínima garantía de que podamos defendernos. Güey, de tener una escoba, tener una Colt, es una Colt.
Sí, no, nuevamente no entiendo de dónde surge ese miedo. La sociedad no está colapsando, la civilización occidental no está colapsando, al menos y en estos 6 años. Y está bien, tengan armas, defiendan su propiedad, es su derecho. Pero vamos, el riesgo a que se metan a su casa no va a ser más grande hoy o mañana o en 3 o 4 años. No, eso pienso yo.
Ok, está bien. Es que hay para todos. O sea, mi punto aquí es, piénsenlo.
Pero si pueden,
anticipen.
Si tienen una arma, ténganla y aprendan a usarla y defiendan su propiedad, de verdad, es su derecho.
Ok. Sí, bueno, tengan su círculo de gente. A ver, esto es algo que me ha... Esto es algo que estoy seguro que va a suceder. Cuando alguno de nosotros quede del lado malo del discurso oficial y alguien del otro lado sea suficientemente fanático como para perder sus amistades, prepárense a perder un par. O sea, evalúen, hagan triage. Evalúen cuáles son las buenas y cuáles valen la pena, porque probablemente suceda. Si no se desangelan suficientemente rápido, probablemente suceda.
No, identifíquelos, ¿no? No vayan a ser estos cuates comités de la defensa de la revolución. Y,
no,
si sí. No, mejor vete al demonio.
O como sea, como sea. O sea, recuerda que siempre hay un soplón y así. Entonces, tengan en consideración que tienen gente, tengan en consideración que el adoctrinamiento es muy peligroso y el adoctrinamiento puede hacer que la gente haga cosas que ustedes no pensaban. Lo digo como alguien que ha perdido familiares, no que hayan muerto, pero que haya dejado de contar con ellos y amigos y todo por estos temas. Entonces, si las cosas salen suficientemente mal, van a perder dos que tres personas cuando... Muchachos, perdón, pero al primer arancel a los electrónicos y que venga alguien tratando de defenderlo, yo lo voy a mandar a la chingada. O sea, algo así tan bobo. No sé. Pepe Torra, ¿tú te pasa eso? Porque te peleas por menos. La pregunta es si te pelearías por algo así.
Y hace un tiempo tuve una resolución de no volver a hablar de esos temas con nadie que no estuviera informado de esos temas, pero arruiné un año nuevo por un tío que defendió que las playas fueran públicas. Entonces soy el peor ejemplo de alguien sensato. Cuando yo pierdo, no es que haya perdido amigos, y es que no los tengo, ¿ves? Entonces, y...
son tus amigos de Schrödinger, o sea...
No te ayudas, Pepe, no te ayudas. De
verdad. Okay. No, lo que voy es que... Vamos, mi interacción cuando tienes amigos estatistas... esto alguna vez estuvo en una discusión en Reddit. Un tipo, un nuevo ANCAP, decía: he perdido un montón de amigos desde que soy ANCAP. Y creo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra infancia libertaria, el que cualquier tema del que se habla en cualquier reunión, uno tiene que hacer la conexión de por qué es culpa del Estado y explicarle a todos. Eso no te hace una persona muy... A la gente no quiere oír eso todo el tiempo. Entonces, vean con quién hablan de qué cosas y tengan cuidado de la gente que está demasiado amistosa al régimen, porque realmente sea peligrosa. No un simpatizante de AMLO, sino alguien que ande involucrado con las juntas distritales, etcétera, etcétera. Ese es peligroso. Con ese sí hay que separarse. Ese más vale no tenerlo ni hablar de nada importante con él. Pero siempre vas a tener un amigo estúpido que quiere, tiene preocupaciones como la desigualdad, cosas así. Que si es muy tu amigo, hazle un favor y edúcalo. Y si no más es un compa de la peda, pues, sácale la vuelta. No tiene caso pelearse por esas cosas. Porque al final ni ese tipo está haciendo la diferencia de nada, ni va a ir, ni está. O sea, vamos. Sí me entiende, ¿no? Hay gente así y no creo que valga la pena aislarse y de pronto decir, o sea, si a mí me obligaran a juntarme con solamente libertarios, sería probablemente lo peor que me habrían hecho en el mundo.
Y a ellos también, güey, no te preocupes.
O sea, hay gente insoportable como Alex y
peores, güey.
Entonces imagínense que de pronto los obligaran a juntarse solo con libertarios. No, sería espantoso. Hugo es creyente de eso, por ejemplo. Cuando empezábamos con el MLM, Hugo hablaba sobre esta idea de que la gente que piensa semejante tiene que vivir junta. Yo no sé qué haría en un lugar donde todos pensaran, al menos tuvieran la misma ideología política que yo. Sería bastante complicado.
O sea, por experiencia propia me he dado cuenta que cuando todo el mundo tiene la misma ideología política, eso rápidamente pasa a segundo plano y empezamos a hablar de cualquier otra cosa. Lo cual está padre.
Pero eso tiene que ser con cualquier otra persona.
Bueno, porque siempre va a haber el tema libertario de por medio, ¿no?
El punto es este, sean idiotas. Idiotas en el
sentido griego de la palabra.
palabra. No todo es política, no todo es economía, no todos son los asuntos de la polis. Su vida es más importante que eso. Uno de los pecados libertarios que decíamos en el año pasado era no tener una vida personal. No todo es la causa, no todo es la libertad. Esas son precondiciones para poder desarrollar lo demás. Pero, y vamos, no se nieguen de tener amigos porque sean amloístas o lo que sea.
Sí pueden, si tienen el estómago suficiente. De verdad, o sea, no, sí, sí. Va a haber un límite, ¿no? De no puedo. O sea, nos ha pasado eso con otras personas que ni siquiera son comunistas.
Ah, no, claro. Justo ayer estaba Esteban González en Tinder y de pronto una muchacha muy atractiva y están hablando y ella le pregunta que cuáles son sus principios y él diplomáticamente dice, no dice vida, libertad y propiedad, dijo algo como libertad, igualdad y bla, bla, bla. Y la mujer le dijo, ah, qué de derecha, ¿no? Mis principios son destruir el capitalismo.
Mierda.
Y en ese momento Esteban dijo como, bueno, sí, o sea, a la mierda, ¿no? Pero no me refiero a esa gente. Obviamente esa gente es, o sea, no puedes convivir con personas que sean activistas de la otra clase, porque todos van a ser pleitos. Pero la gran mayoría de la gente no está involucrada.
Le vale madres. Sí, eso es cierto.
La gran mayoría de la gente tiene ideas equivocadas sobre economía, política y sociedad. Y las va a defender porque a nadie le gusta ser el pendejo. Y no se peleen con ellos porque pues no está chido, ¿no?
Sí. Okay. La gran mayoría de la gente le entonces, gusta estar en Corea del Medio, pues.
Sí. Exacto.
Exacto. Un pie en cada lado. Como
no, podría tener amigos norcoreanos, pero mesocoreanos tengo a todos.
Mesocoreanos, sí, hay mucha gente mesocoreana.
Los libertarios son mesocoreanos, casi.
¿Los que no son libertarios, dices?
Sí, o sea, de todos mis amigos, todos los que no son libertarios.
Son mesocoreanos.
Pues, mesocoreanos, o sea, son gente que literalmente dice, no, los extremos, no, bla, bla. O sea, son mesocoreanos.
Ok.
No tengo ningún amigo norcoreano.
Esto es, esos no son amigos. Esto es finalmente el manual para sobrellevar los siguientes 6 o lo que sea siendo libertario. Y bueno, yo fui @Ugons, Hugo. Tengo aquí a Pepe Torra, que es @PepeTorra, y a Alex Pixel, que es @AlexPixel,
_. Alex, _.
Así es. No te voy a bien, gracias por estar.
Hay un Alex Pixel sin _.
Sí, ese es el que es insoportable.
Claro.
Y hasta luego, y va a haber más Radio Barra Libre porque le queremos gritar a la tele. Adiós.
Bueno, ojalá que sí. Buenas noches, chao.